La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Cada vez es más larga y profunda la brecha que existe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y sus antecesores, Aguirre y González. A la derogación exprés del Consejo Consultivo, que les daba a los expresidentes derecho a coche oficial, un despacho en la Gran Vía y un sueldo de 8.500 euros brutos al mes. Por cierto, de este Consejo Consultivo no formaba parte Esperanza Aguirre, se le suma ahora la retirada de los escoltas a su vivienda privada, en el caso de Aguirre, en pleno corazón de Malasaña, y en el caso de Ignacio González, en el municipio de Aravaca. La explicación oficial es que el convenio de protección y vigilancia de los edificios públicos de la Comunidad de Madrid excluye a las viviendas particulares, y este es el caso. Eso en cuanto a seguridad. Luego está el tema de la luz, tan comentado en redes sociales. La Comunidad de Madrid ha ordenado a Gas Natural Fenosa que deje de emitir a su nombre las facturas de electricidad del domicilio de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, que el gobierno regional dejó de abonar en 2012. Desde entonces se acumula una deuda de 5.000 euros. Los recibos, según el entorno de la presidenta, se corresponden con el gasto de la luz de la garita de seguridad que hay a la entrada del palacete en el que reside la presidenta. Habrá que ver a quién corresponde abonar ahora esas facturas, precisamente. Desde luego no es la única noticia con la que nos hemos despertado en esta jornada de miércoles, 11 de noviembre. Hay otra que pulula por encima de nuestras cabezas. Y es que de nuevo tenemos esa, permíteme esta expresión, esta palabra, esa asquerosa boina gris de contaminación y que al parecer va a permanecer así durante los próximos días. Y es que la estabilidad atmosférica por ese anticiclón que tenemos en la región hace que esa capa de contaminación permanezca en nuestro cielo y que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que causan los vehículos de gasóleo y que nos irrita a todos las vías respiratorias. Y así estamos. Y así es como lo perciben los madrileños.
Yo no he notado nada, si le digo la verdad. Yo es que vivo a la del Retiro, afortunadamente, y no lo he notado. No. Hombre, a mí me parece que alguna solución hay que dar, porque aunque yo no lo note hoy, lo he notado otros días y me parece que el tráfico habría que regularlo de alguna manera, eso desde luego.
Bastante, porque se ve desde las terrazas que hay una visera sobre Madrid impresionante al no haber viento, sobre todo. Es muy, muy problemático lo de cortar el tráfico, porque a veces es que hay tantas distancias que o traes coche. O sea, la gente que tiene que recoger niños a las 5 de la tarde, pues no puede permitirse salir del trabajo a las 3 y media.
No lo he notado. Es que el tráfico sea estupendo. He llegado esta mañana de volar, he llegado de Bilbao, he aterrizado serían las 8 de la mañana. Y está la atmósfera muy, muy estable, no hay nada de viento, entonces, pero no se veía contaminación. Sí se veía que empiezan las nieblas, en los ríos, pero la atmósfera está muy, muy estable, pero no he visto hoy contaminación.
La verdad que no.
No, nada en especial.
Bueno, pues una situación que no queda ahí. La previsión de buen tiempo va a seguir siendo así en los próximos días. El aire no se nos mueve y esto va a hacer que los gases contaminantes de los tubos de escape no se despejen. Casualmente o no, esta mañana en Madrid la empresa Cargo2Go va a presentar su nuevo servicio de alquiler instantáneo de coches eléctricos en la capital. Es una nueva forma de transportarse. Bueno, en distancias cortas, ya sabes que la autonomía de los coches eléctricos todavía no es muy grande. En un ratito vamos a hablar con Diego Ruiz, nuestro compañero, que ha tenido la oportunidad de estar presente en esa presentación. Y hablando de todo un poco, vamos ahora con la información de servicio. Nuestra primera parada la hacemos en la DGT. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, que buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya en estos momentos solo hay problemas, o puede haberlos, en la salida por la carretera de Burgos en el puerto de Somosierra. En el kilómetro 91 está cortado el carril derecho en sentido Segovia como consecuencia de unas obras. No hay retenciones de momento, pero conviene que circulen con precaución.
Como te decía antes, sigue el anticiclón en la Comunidad de Madrid. Hoy los termómetros superarán los 20 grados en toda la región durante el día, con mínimas que se acercarán a los 10 grados en muchos puntos. Otro día más se soplará el viento flojo variable con predominio de componente este. Y para mañana jueves también el día estará despejado y las temperaturas permanecerán sin cambios importantes, aunque podría darse un ligero descenso en las máximas, especialmente en la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho ritmo para ponerle energía a tu miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo contándote historias de Madrid y de los madrileños, historias que nos tocan de cerca, que nos afectan. Hoy en el control técnico, Rafa Nieto, y en la producción, Ismael Figueroa. Nos vamos a quedar en la capital para saber qué es lo que está pasando con la policía municipal y medir cómo está hoy en día la relación entre el cuerpo y el nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento con Ahora Madrid. Esta semana el diario ABC titulaba: la alcaldesa de Madrid vuelve loca a la policía municipal y queremos saber qué hay de cierto en todo esto. Una de las últimas medidas que anunció Carmena que iba a tomar está en relación al cuerpo de la policía municipal, donde hay más de 6.000 agentes y del que quiere sacar 1.000 de sus agentes, los más veteranos, para que se pongan a vigilar los edificios oficiales. En estos momentos, de este modo, pretende dar una salida profesional a los integrantes más veteranos del cuerpo. Julián Leal es portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que piensa la policía de este anuncio de Carmena? ¿Está de acuerdo?
Bueno, pues nosotros reconocemos que es una función de la policía municipal la vigilancia de los edificios municipales. Pero recientemente hemos alcanzado un acuerdo de puestos no operativos donde vienen hasta 24 funciones diferentes. Entonces, con lo que no estamos de acuerdo es con que solo se puedan utilizar para esas funciones. Cuando la experiencia acumulada de estos profesionales puede llevar a mejorar el servicio si cabe.
Uh-huh. Julián, ¿cuál es la situación real hoy en día de los policías más veteranos?
¿Perdón?
Decía que ¿cuál es la situación real hoy en día de los policías más veteranos en el cuerpo?
Bueno, pues la situación real es que ahora mismo nos encontramos con un incumplimiento grave por parte de la corporación, toda vez que ni siquiera ese acuerdo de puestos no operativos se está cumpliendo.
Bueno, pues parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. Intentaremos recuperarla más adelante. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña pausa. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Julián Leal, el portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal, porque al margen del futuro de los policías más veteranos, tenemos más cuestiones que preguntarle.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Retomamos la conversación que estábamos teniendo con el portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal en Madrid, Julián Leal. Buenos días de nuevo.
Sí, buenos días de nuevo.
Que hemos tenido un problemilla ahí con
un
el teléfono.
Sí, sí.
Estábamos hablando de la situación real de los policías más veteranos hoy en día en el Consistorio de Madrid, precisamente por ese anuncio que hizo Carmena de que 1.000 de los agentes más veteranos se pusiesen a vigilar edificios oficiales. Y le preguntábamos, bueno, pues hoy en día, ¿qué funciones estaban desempeñando?
Bueno, pues las funciones que están desempeñando principalmente son vigilancia de las puertas de las unidades, conductores de mando, pueden también, el acuerdo está precisamente habilitado para que se puedan utilizar para el tema de biogen, de género, atender las oficinas de atención al ciudadano, agentes tutores, toda esa experiencia que llevan acumulada de tantos años de prestación de servicio, debe ser utilizada junto con su curso de formación, como si viene regulado en el acuerdo que firmamos ya hace bastante tiempo con la anterior corporación, para dignificar su carrera profesional, que no sean aparcados como siempre muebles en edificios municipales, que ya reitero que es una función que viene establecida en el cuerpo de policía municipal, en el reglamento, pero que no es solo la única y hay que dignificar nuestra profesión.
Julián, Carmena también ha anunciado la intención de desmantelar las unidades centrales de seguridad, conocidas también como antidisturbios. ¿Se puede hacer en una ciudad como Madrid con todo lo que ello conlleva?
Ahora mismo estamos que eso, para nosotros nos resultaría gravísimo para la seguridad de los compañeros de las diferentes unidades integrales del distrito, toda vez que prestan un apoyo eficaz a muchas intervenciones, llámese botellón o cuando hay alteraciones de orden público graves, nos parecen vitales las unidades centrales de seguridad para poder reforzar esa grave carencia que tienen las integrales de distrito.
En cuanto al patrullaje, ¿es buena idea que se aumente la bicicleta en detrimento del patrullaje en cuatro ruedas, que es otra de las intenciones de la alcaldesa?
Bueno, pues no tiene ningún sentido. A nivel de imagen, pues puede parecer muy bonito que haya policías municipales paseando, que no patrullando, paseando por las calles de Madrid en bicicleta. Y lo que no tiene sentido es que, a ver, que me digan a mí, cuando haya una reyerta o un robo, un atraco, en un sitio, entre una llamada, pues ¿en qué condiciones van a llegar los policías a ese servicio? No tiene ningún sentido que tengan que acudir en bicicleta. Ya digo que a nivel de imagen, en centros turísticos, hay alrededores de sitios como museos y demás, pues puede quedar muy bonito, pero operativamente para nosotros nos parece nefasto.
Se ha propuesto también crear una unidad contra delitos de odio, pero eso ya existe en la Policía Municipal de Madrid, ¿no?
Bueno, nosotros el tema de las unidades de odio, pues es algo que se viene ya trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos la unidad de atención y protección a la familia, que viene desarrollando un gran trabajo durante muchísimos años. Tenemos las unidades de tutores que trabajan en ese campo. Y bueno, también está el Cuerpo Nacional de Policía, que ellos son vienen también de esa materia.
Y ya me voy a quedar con la anécdota. No sé si, supongo que sí que lo habrán leído, escuchado y que incluso se lo habrán comunicado. El cambiar el color de los vehículos de azul a blanco y amarillo. ¿Eso qué les parece? Ya me voy a la anécdota, claro, porque hemos ido de más a menos.
Sí, ya. Bueno, realmente nosotros como profesionales, pues nos debe dar un poco igual con qué colores patrullamos.
Claro.
Son azules, blancos, amarillos, verdes, pero lo que sí es cierto que, bueno, que...
Eso es un coste ahora, cambiar todos los coches.
Sí, evidentemente.
Y un engorro.
Es un coste total y absoluto, pero bueno, este equipo de gobierno está en esa línea, quiere cambiarlo, pues que lo cambien. Nosotros lo que queremos, sobre todo, que metan plantillas. O sea, es evidente que no hay policías suficientes para cubrir todos los servicios que necesita la ciudad de Madrid.
Entonces, lo que hace falta, que salgan plazas nuevas, ¿no?
Y que además esté pendiente de los problemas de los madrileños, que no vengan con posturas y tendencias novedosas cuando ya está todo inventado. Realmente las cosas que quieren hacer ya se han hecho y en sus días fracasaron.
Julián Leal, portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal en Madrid. Gracias por estar con nosotros y suerte.
Vale, un saludo. Vale, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón al tener la sensación de que alguien abría la puerta.
Y ahora quiero hablarte de algo que es muy interesante para nuestro día a día, por cómo nos va a facilitar el desplazarnos por una ciudad, la asistencia en emergencias. Hoy quiero hablarte de mapas inteligentes y dirás tú, bueno, ¿y qué son los mapas inteligentes? ¿Para qué sirven? ¿De qué manera me puedo beneficiar yo con ellos? Está conmigo en el estudio Pedro Torres, director de marketing de ESRI España. Es la empresa que organizaba precisamente la Feria de Mapas Inteligentes que se celebraba hace poquitos días en el IFEMA. nos quedamos con ganas de hablar con ellos y por eso les hemos invitado al programa. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Desde cuándo funcionan los mapas inteligentes y qué son exactamente?
Pues mira, mapas llevamos utilizando desde que el hombre es hombre, ¿no? Ya en las cavernas ya había mapas. Durante toda la historia hemos tenido mapas, pero bueno, la revolución que tenemos ahora digital de poder utilizar estos mapas de manera digital lo que permite es que todo el mundo pueda beneficiarse de ese tipo de mapas. Igual que con Internet, ocurre que ahora estamos todos comunicados, todos con todos, pues la misma revolución con los mapas.
¿Pero cómo son estos mapas inteligentes?
Pues los mapas inteligentes son mapas que nos ayudan a predecir cosas, ¿vale? Son mapas que nos permiten analizar grandes volúmenes de información y mezclar distintas capas. Capas de transporte, capas de medio ambiente, capas de sucesos, capas que nos permiten asignar los mejores recursos a, ¿sí?, cada elemento. Entonces...
En estos momentos, esos mapas inteligentes, tal y como nos acabas de contar, se están utilizando, por ejemplo, para mejorar la movilidad de ciudades como la Ciudad de Madrid.
Exactamente. La Ciudad de Madrid, por ejemplo, la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, tiene una de las mejores infraestructuras de mapas inteligentes. Ellos incluso tienen una capa de open data, de datos abiertos, que ponen a disposición de todos los ciudadanos y desarrolladores y empresas locales esos datos de movilidad y esos mapas inteligentes para que la gente pueda utilizarlos y crear apps que aporten una mejora en la movilidad de los madrileños.
Hoy empezábamos quejándonos de la contaminación. ¿Se podrían predecir o de alguna manera con un mapa inteligente podríamos mejorar la situación de Madrid también para trabajar en pro de la descontaminación de esta ciudad?
Por supuesto. La tecnología existe, los datos existen y lo que hace falta es la voluntad de aplicar esas decisiones.
¿Cuál es el papel que desempeñan los mapas inteligentes, también conocidos como GIS, por ejemplo, en la investigación y en la prevención de delitos?
Bueno, pues ahí vuelvo a comentar lo que como empezábamos la entrevista, es decir, la capacidad de poder analizar espaciotemporalmente esos delitos, lo que nos ofrece son tendencias, lo que nos ofrece son los conocidos como los puntos calientes. Entonces, una vez que sabes dónde estás teniendo esos problemas, es mucho más fácil actuar para solucionarlos. El ejemplo, la Policía de Madrid es un ejemplo puntero de utilización de este tipo de sistemas para la prevención y el tratamiento de delitos. Y me gustaría recalcar esto, es decir, hay muchas cosas que hacemos muy bien en España y que hacemos muy bien en Madrid, son ejemplos punteros a nivel mundial. Aquí viene gente de Nueva York a aprender, viene gente de Emiratos, viene gente de Japón. Y muchas veces estos profesionales quedan un poco en la sombra, no son tan conocidos. Y la verdad que es un ejemplo que me gustaría destacar hoy.
En estos momentos, ¿quiénes son vuestros principales clientes?
Bueno, estos sistemas se utilizan principalmente en la administración pública. Pues lo que son los ministerios de medio ambiente, los grandes ayuntamientos, la gestión de obras. O sea, las grandes empresas y las grandes organizaciones que tienen que gestionar grandes volúmenes de datos. Pero hoy en día los mapas inteligentes los utiliza todo el mundo. Los utilizan en defensa y salvamento. El centro de satélites de la Unión Europea. La utilización de imágenes para poder tomar mejores decisiones está al alcance ya de todo el mundo. La unidad militar de emergencias, las empresas de aguas, o sea, de nuevo, el ejemplo del canal de Isabel II es una de las mejores referencias a nivel mundial de la utilización de esta tecnología para gestionar mejor el agua de todos los madrileños.
Hace poquitos días se celebraba en el IFEMA precisamente un encuentro en torno a los mapas inteligentes. ¿Qué conclusiones se extrayeron de ese encuentro? ¿Qué tal se desarrolló?
Bueno, pues la verdad que fue espectacular, ¿no? Es decir, el gran mensaje es que estos mapas están disponibles para todo el mundo, para todo tipo de organizaciones y para todo tipo de ciudadanos. O sea, todos nos podemos beneficiar de esos mapas inteligentes. Y una llamada al valor de la gente que puede tomar esas decisiones para poder utilizarlos.
Pedro, si yo, como particular, quiero utilizar un mapa inteligente o saber más de mapas inteligentes, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Mira, yo lo que te propongo es que veas un ejemplo práctico, ¿vale? Como lo que ha hecho el Cabildo de Las Palmas. Si pones en Internet Open Data Las Palmas, Cabildo de Las Palmas, podrás ver ahí un portal donde tienes a tu disposición toda la información del cabildo, ¿no? Las infraestructuras, el transporte, lo que gastan en cada una de las decisiones. O sea, es una decisión también de transparencia con la comunidad que se puede beneficiar. Y si fueras un desarrollador, podrías utilizar las APIs para crear productos de valor añadido, crear tus propias apps. O sea, podría estar aquí años contándote lo que puedes hacer con mapas inteligentes.
Bueno, pues esto simplemente son unas pequeñas pinceladas para conocer cómo está cambiando nuestro mundo y cómo, por ejemplo, a través de esos mapas que también han evolucionado, que han dejado de estar simplemente en un papel para convertirse en una parte digital de nuestra vida, puede mejorarse esa vida. Hemos dicho que se aplican en la investigación de delitos. Se aplica también para mejorar, por ejemplo, la movilidad de ciudades grandes como pueda ser la capital. Pedro Torres es director de marketing de RI España, la empresa que organizaba, como decíamos, ese primer foro dedicado a mapas inteligentes que se celebraba hace poquitos días en Madrid y ha estado aquí para contárnoslo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y un último ejemplo, déjame que me permita este último ejemplo con las elecciones. Tenemos un website.
Yo te dejo, pero Rajoy igual no te deja.
Bueno, Rajoy, votosycifras.com, para que sepas lo que piensan los ciudadanos y cómo van a votar.
Ahí estamos. ¿Y por qué decimos lo de Rajoy? Porque, nada, en escasos segundos el presidente del gobierno va a comparecer ante los medios de comunicación desde Moncloa tras aprobar el recurso contra la resolución soberanista. Os dejamos con los servicios informativos.
Muchas gracias.
Hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, 12 y 25 minutos. Empezamos aquí un especial informativo en el que vamos a escuchar en directo las palabras del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que estaba previsto que a esta hora comparezca para presentar ese recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha planteado tras el comienzo del proceso para declarar la República Independiente de Cataluña, con esa resolución aprobada ya por el Parlamento de Cataluña, un recurso que ya se ha hecho efectivo ante el Alto Tribunal y que, insisto, el presidente del Gobierno va a explicar en tan solo unos minutos en el Palacio de la Moncloa, que es el punto en el que nos situamos ya. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pues... ha comenzado todavía esa comparecencia del presidente del Gobierno. Estáis en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa esperando la llegada ya de Mariano Rajoy, ¿verdad?
Eso es, y aquí en la sala de prensa está ya todo listo con las banderas de España y de la Unión Europea junto al atril para que haga su entrada Mariano Rajoy y se dirija a la opinión pública. Todo muy institucional, lo va a hacer después de haber presidido el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a ese recurso contra la resolución separatista, y la abogada general del Estado lo ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Ya hay cierto movimiento en esta sala de prensa, acaba de hacer su entrada el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón. Estamos a la espera, pues, del presidente del Gobierno y que se dirija a todos los ciudadanos. El Gobierno, por cierto, ha querido en ese recurso que quede muy claro a los máximos dirigentes del Parlamento catalán y de la Generalitat que serían los responsables de un posible incumplimiento de un fallo que evidentemente la Moncloa espera favorable y por unanimidad. Es decir, que de llevar a cabo cualquier acto que emane de la declaración secesionista les iba a acarrear consecuencias personales, tanto de inhabilitación de sus cargos como penales. En la Moncloa tienen la mirada puesta en la presidenta Carmen Forcadell, los miembros de la mesa y el secretario general de la Cámara catalana, pero también en Artur Mas y los demás miembros del gobierno catalán. Seguimos a la espera, expectantes, para ver si sale ya el presidente del gobierno y hace esa declaración institucional ante los ciudadanos.
Sí, hasta una veintena de altos cargos del gobierno catalán figuran con nombres y apellidos en ese recurso que, como decías, la abogada del Estado ha planteado ya ante el Tribunal Constitucional. 21 altos cargos que podrían ser responsables de los delitos que podrían cometerse, eso sí, a partir de ahora. Delitos como el de desobediencia, incluso podría ser el de sedición. Y efectivamente, hay que recordar que el gobierno ha modificado las normas del Tribunal Constitucional y que a partir de esa reforma del Alto Tribunal conlleva suspensiones para quienes sean condenados por el Tribunal Constitucional, suspensiones, condenas que pueden llevar incluso a la inhabilitación de esos altos cargos. Insistimos, 21 altos cargos del gobierno catalán aparecen señalados en ese recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional el Ejecutivo. Un Mariano Rajoy que, por cierto, Ricardo, sabemos que nada más concluir esta comparecencia, que va a comenzar en tan solo unos minutos, saldrá hacia Malta, comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado ese recurso recurso ante el Constitucional. Insistimos, nada más concluya esta comparecencia pública del presidente del Gobierno, partirá hacia Malta. Comparece ya, hace su presencia en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, con camisa blanca, corbata azul clara, y la comparecencia para explicar los detalles de ese recurso comienza. Escuchamos en directo al presidente del Gobierno.
A esta convocatoria. Desde que el pasado 27 de octubre dos grupos políticos presentaron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para la configuración de una república independiente catalana, he venido informando puntualmente a las distintas fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española de las actuaciones del Gobierno ante este desafío rupturista. En esta misma línea, comparezco ante ustedes para informarles que esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y, además, supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña niega el orden constitucional vigente en su conjunto y añade algo muy significativo, como es que se pretende obviar que toda decisión del poder queda sin excepción sujeta a nuestra norma fundamental, sin que existan para el poder público ni puedan existir espacios libres o ámbitos de inmunidad frente a ella. Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes, por otra parte, conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. La principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático de derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio estatuto de autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los gobiernos, que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la ley. El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son los principios que quebranta la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen: acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación. Hace unos minutos, la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. A la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el gobierno que presido está cumpliendo la suya. Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes algo que preguntar?
Hasta aquí, por tanto, la declaración institucional del presidente del Gobierno. Digamos que ha sido una especie de exposición de motivos de esa impugnación que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante esa resolución del Parlamento de Cataluña que declara el proceso, comenzado el proceso para la declaración de la República Independiente de Cataluña. Dice el presidente del Gobierno que se ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos de todos los ciudadanos, muy especialmente de los catalanes. Insiste en que no son juicios de valor, ni siquiera del propio gobierno, sino ya del mayor órgano consultivo que tiene claro que esa resolución del Parlamento catalán aprobada por el Parlamento catalán vulnera la Constitución y supone una insumisión al Estado. Ese recurso ante el Constitucional pide la suspensión inmediata de la resolución y también, como explicábamos, el presidente del Gobierno ha dejado claro que la notificación va a ser enviada personalmente a la presidenta del Parlamento, a miembros de la mesa del Parlamento también catalán, al presidente en funciones, es decir, Artur Mas y a todos sus consejeros. Declaración del presidente del Gobierno que continúe, que por supuesto vamos a seguir resumiendo en nuestros servicios informativos. Eso es lo fundamental. Ya se ha presentado ante el Tribunal Constitucional la defensa del Estado ante el desafío independentista catalán. A la una, escuchamos de nuevo al presidente del Gobierno y lo que debe decir la comparecencia que continúa en directo en el Palacio de la Moncloa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:37. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid, retomando el pulso a la vida de Madrid, la comunidad y los madrileños. Acabamos de estar escuchando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como decía precisamente desde la Moncloa, para informar sobre el recurso al Tribunal Constitucional contra la declaración independentista. Esa defensa del Estado ante el desafío independentista. Los servicios informativos irán puntualmente informándonos de todo lo que suceda en torno a esta y otras noticias. Nosotros seguimos contándote historias de nuestro Madrid, y historias que nos preocupan, historias que nos llaman especialmente la atención. Resulta paradójico que justo la semana en la que Madrid se ha teñido de morado y ha salido a la calle para dar voz y visibilidad a las mujeres maltratadas con la marcha del pasado sábado contra la violencia machista, se hayan producido nuevos crímenes en nuestro país. Hablan del efecto contagio, pero ¿hasta qué punto un asesinato puede inspirar a otro? Muchos de ellos ya deseados o imaginados en la mente del criminal hace tiempo. En la Comunidad de Madrid, las mujeres víctimas de violencia machista tienen a su disposición una red de atención integral para la violencia de género que les atiende desde distintos frentes. El frente psicológico, jurídico, de protección. Hay también centros de emergencia, acogida, pisos tutelados. Y hay un teléfono de atención a la mujer maltratada que es confidencial, el 016, y el de la comunidad, que es el 012. En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida. Pero la mujer, bueno, aparte de la mujer maltratada, aparte de los servicios que va a encontrar en la Comunidad de Madrid, tiene que sentirse segura y tiene que saber defenderse, tener recursos para ello. Por ese motivo, ayuntamientos como el del Escorial han abierto las inscripciones para un curso de defensa personal y violencia de género para mujeres. Se va a celebrar el próximo 21 de noviembre en esa localidad de la Sierra de Madrid. Un curso que ofrecerá consejos prácticos a seguir en caso de agresión. Por ejemplo, una técnica importante, cómo soltarse de una posible agresión. Darío Díaz es instructor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realiza Kempo y va a ser el responsable del entrenamiento de estas mujeres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuando la mujer llega ahí, porque bueno, pues se siente insegura y desea sentir que tiene recursos para poderse proteger, para defenderse, en ocasiones lleva también a sus espaldas un historial doloroso, de maltrato, de acoso. Darío, ¿cómo trabajas con ellas?
Yo ya he dado varios cursos en este sentido, pero en el Escorial es el primero. Lo primero a veces es ver precisamente lo que usted está comentando, el tipo de mujer que tendrá. No es lo mismo una mujer que vaya simplemente por curiosidad o por afinidad con otra persona que una mujer que sí ya haya recibido violencia de género. Y dentro de esa violencia depende de la intensidad de la agresión. No tiene nada que ver una mujer que le han causado unos traumas físicos y psicológicos elevados a una mujer que, por lo que sea, por ejemplo, le puedo comentar, el otro día una vecina, una pareja, él tiene 82 años, ella tiene 69, pues tuvieron una discusión y hubo una agresión en la cual ella salió con un ojo hinchado, pero al final ella se defendió bien y le dio con una sartén en la cabeza. Ahora tiene orden de alejamiento los dos. Entonces quiero decir que esa mujer, pues ya hay que enfocarla en otra manera para que si pudiera, porque es posible que se pudiera poder, que rompa la orden de alejamiento, y entonces ahí ya si no es solo, no va a ser una simple agresión, sí. Puede ser que intentes socavar su vida.
El curso será el próximo 21 de noviembre de 12 a 2 en el gimnasio del Colegio Felipe II, en el Escorial. En esas dos horas, ¿qué pueden aprender las mujeres que participen?
Bueno, pues en esas dos horas lo primero, que los 10 consejos prácticos esos que le doy, es muy importante pues saber, intentar canalizar la ira de la otra persona, porque si eres capaz de, a través de técnica de comunicación, intentar bajar el nivel de estrés de esa otra persona, es muy posible que la agresión no se produzca. Si ya se ha producido la agresión, pues les enseñamos cómo protegerse y en caso de que tengan ellas que agredir físicamente al agresor, cómo deben hacerlo, dónde deben golpear y la posibilidad de salir huyendo, porque muchas veces pues la realidad es la que tenemos. O sea, si una persona que te saca morfológicamente 20 centímetros de altura y te saca 30 kilos de peso, en igualdad de condiciones es muy difícil defenderte de ella si no sabes algunas técnicas adecuadas, evidentemente.
Imagino, Darío, que al margen del entrenamiento físico hay un extra que tiene que ver con el área psicológica, ¿no? Con la actitud con la que esa mujer se enfrenta a la agresión. ¿Esto cómo se entrena?
Pues
sobre todo porque muchas de esas agresiones, aunque esperadas, son y pueden venir en cualquier momento, ¿no? Y pillarles de improviso.
Eso eso se entrena a base de crear un ambiente de seguridad y causa-efecto. O sea, a medida que la mujer va avanzando en las técnicas y va viendo el efecto que causa en cualquier hombre que es un compañero de trabajo, pero ve el efecto que causa, ella se siente más segura. Y luego, pues evitar lo que denominamos zonas de riesgo, evidentemente. La violencia de género, yo para mí, es mi manera de pensar, puedo estar yo, pero es toda una cuestión educacional. O sea, si cambiáramos los roles de educación y educáramos en igualdad, y luego hay una cosa muy importante que es, pues eso, educar en respeto, que es el gran problema de la sociedad. Si a eso lo añadimos que hoy en día España es uno de los países de Europa que más droga consume, ¿qué sucede? Que a la vuelta de nada vamos a tener mayores problemas todavía, porque hay gente, por ambos sexos, desestructurado psicológicamente. Y consecuentemente, pues claro, el enfrentamiento tanto a nivel psíquico como sí. a nivel físico está asegurado.
Claro. Cuando esa mujer llega al curso para aprender a defenderse, ¿cuáles son los primeros miedos que debe vencer?
Bueno, pues los primeros miedos que debe vencer es el miedo al homo sapiens en sí, que es el que en un 95% le va a agredir. Entonces, demostrarle que si ella es capaz de controlar esa situación de estrés que hemos hablado antes y capaz de de que en el momento que se vea agredida, saber protegerse, pasar la primera agresión, es importantísimo. Luego, evidentemente, pedir auxilio y no esperar. O sea, cuando hay el primer indicio, hay el primer empujón, hay la primera amenaza, aunque sea verbal nada más, pues no pasa nada por acudir y decir, oiga, mire, me ha pasado esto. Dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo por ejemplo tengo una compañera que se dedica a la recepción de denuncias en la oficina de violencia de género. Saben cómo tratar a la persona que va a denunciar, cómo aconsejarla, a veces simplemente haciendo una visita a la persona que ha amenazado, pues ya no se vuelve a producir muchas veces, pero es importante cortarlo a tiempo, nunca esperar. Porque claro, muchas veces, bueno, si solo me ha empujado, si solo me ha amenazado, ahí es donde está el problema.
Darío Díaz es instructor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y es el instructor precisamente de ese curso de defensa personal que tendrá lugar en el Escorial el próximo 21 de noviembre. Todavía hay plazas, pero son limitadas, así que hay que darse prisa para inscribirse. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y precisamente vamos a seguir hablando de violencia de género en este mes de noviembre. Ya sabes que son muchos los ayuntamientos que se unen con distintas actividades en la concienciación, ¿no? Y en el trabajo para luchar todos contra esa lacra que está tan presente. Decíamos que el pasado sábado hubo una marcha en Madrid, las principales calles se teñían de color morado, todos alzaban la voz en el mismo sentido, la lucha contra la violencia machista. En la Comunidad de Madrid se trabaja de manera coordinada desde distintos puntos precisamente para ayudar a esas mujeres maltratadas. Queremos hablar con Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia. Está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de todos los madrileños un número de teléfono que es el 012. Desde el 012 se activa un protocolo contra la violencia de género. ¿Cómo funciona ese protocolo? ¿Qué es lo que tiene que saber la mujer que llama a ese teléfono, quizás muerta de miedo, pero que por fin ha dado ese paso para denunciar y para salir del sitio estancado en el que se encuentra?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que tenemos una red de recursos suficiente para atender a todas las mujeres que demanden atención por agresión, por malos tratos, por cualquier tipo de violencia de género. Y lo que estamos haciendo especial hincapié es que la clave para que todo funcione es que la mujer denuncie. ¿Cómo lo hacemos? Primero a través del 012 Mujer, donde es un teléfono gratuito que no queda rastro. También hemos puesto en la página de madrid.org un enlace específico para que las mujeres se pongan en contacto con nosotros, sobre todo más las jóvenes. También tenemos 52 puntos del Observatorio de Violencia de Género en todos los municipios y en todas las más comunidades para que haya cerca del domicilio de todas las mujeres un sitio donde acudir. Y hemos puesto también en funcionamiento un protocolo que es el AMA, que desplazamos un coche los 365 días del año, a las 24 horas, para que cualquier mujer que se sienta amenazada nos llame y activamos el servicio correspondiente.
Quizás lo más complicado es que esa mujer que está sufriendo malos tratos dé un paso hacia adelante, ¿no? Denuncie, cuando ya por fin se decide a ello, inicia un viaje sin retorno. ¿De qué manera la Comunidad de Madrid la protege?
Bueno, nosotros una vez que se activa y tenemos constancia, lo que hacemos es no solamente atender a las que tienen orden de protección por parte del juzgado, sino toda aquella mujer que se sienta amenazada o agredida. La vamos a trasladar a un centro de emergencia, que son centros residenciales, donde se les va a dar atención. Vamos a empezar a trabajar con nuestros profesionales. Si el trabajo tiene que ser a más largo plazo, la llevaremos a un centro de acogida, donde tenemos plazas para poder atender a todas. Y vamos a trabajar lo jurídico, lo social, lo psicológico, y también todas las necesidades que tengan con menores o con dependientes.
Señor consejero, ya que lo ha mencionado, el plano jurídico, una de las quejas más comunes de las mujeres que pasan por un proceso de maltrato es el tiempo que hay entre la denuncia, el juicio y la orden de alejamiento de sus maltratadores. En algunos casos se habla de año y medio. ¿Esto cómo se puede mejorar?
Bueno, vamos a ver, nuestros servicios precisamente, que son servicios profesionalizados y con personal especializado precisamente este más, lo que hace es reducir y acortar de forma muy importante esos plazos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hay que actuar, cómo hay que trabajar, cómo hay que guiar a la persona, qué plazos hay que seguir. Bueno, tenemos un montón de recursos en estos momentos a disposición de las mujeres.
Uh-huh. Y hay otra situación compleja que sí que ocurre, que es cuando una mujer denuncia y lo hace en un juzgado de guardia una vez y vuelve a denunciar y lo hace en otro juzgado de guardia. Se inicia un proceso judicial independiente sin que la persona, el juez que esté a cargo de esas denuncias unifique todo ese procedimiento. ¿Por qué no se puede unir todo en un único proceso judicial? ¿Por qué se abre una causa por cada denuncia cuando el juzgado donde se denuncia es distinto?
Bueno, eso ya no es competencia nuestra de la Consejería de Políticas Sociales, porque lo que nosotros buscamos es la atención a la víctima, que esté segura, que esté protegida, que sepa todos los derechos que tiene. Cómo funcionan los juzgados, pues ya no compete en ese sentido a la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que cuanto los juzgados más especializados sean, mejor se trabaja sobre los temas concretos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia. Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de beso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo.
Venga, que voy a darte una alegría ahora. Claro que sí, que es miércoles, estamos en el Ecuador de la semana y ya son muchos los que están pensando en el fin de semana. Te quiero invitar a un viaje muy especial. Acompáñame a uno de los rincones más bellos de la Comunidad de Madrid. Mágico todo el año, pero especialmente dicen que en otoño. No faltamos a nuestra cita anual con el Hayedo de Montejo, un bosque de hayas de 250 hectáreas. Está situado en las faldas de la Sierra de Ayllón y pertenece al municipio de Montejo de la Sierra. En concreto, en el norte de la provincia de Madrid y al límite de Guadalajara y el río Jarama. Para que te des cuenta de su importancia, de la importancia de este bosque de hayas, fue declarado sitio natural de interés nacional en el año 1974. Se encuentra a su vez dentro del lugar de importancia comunitaria del Alto Lozoya y está dentro de la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón. Quien sabe mucho de este hayedo de Montejo es Julio Fernández, coordinador de la reserva de la biosfera Sierra del Rincón, que está aquí con nosotros, que nos trae un poquito de aire fresco desde los montes. ¿Qué tal?
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo está ahora el hayedo?
Pues mira, verdaderamente está precioso como siempre en otoño, pero ya empieza a dar los últimos brotes, no brotes, sino la última caída de hojas. Es decir, que en pocas semanas se acabará ya lo que es el otoño allí, porque este año ha sido muy seco en verano y entonces tiene una repercusión directa en que ha tirado un poquito la hoja un poquito antes respecto a otros años.
¿Es realmente el otoño la época del año que más bonito está el hayedo?
Pues vamos a ver. Yo, sinceramente, que lo conozco en todas las épocas, lógicamente, entiendo que cada estación tiene su encanto. Es decir, ahora evidentemente unos colores, pero en otoño les puedo asegurar que un paseo por el hayedo, donde se ve la profundidad del mismo, que lógicamente ni en primavera, ni en verano, ni en otoño se ve, porque es muy, muy, una zona muy de umbría, pues evidentemente es espectacular. El brote de la primavera es otro espectáculo, y en verano, lógicamente, el frescor del Jarama y todo el ambiente que hay es una maravilla.
¿Cómo recomiendas pasear por el hayedo de Montejo?
El hayedo de Montejo solamente se puede visitar de una forma guiada por educadores ambientales del equipo que tenemos allí, y que lógicamente no se puede visitar por libre. Por eso está como está conservado, y lógicamente podemos verle como está, porque si no se hubiera intervenido de esa manera, posiblemente no estuviera así.
Pues háblanos del mantenimiento que recibe este bosque. ¿Qué cuidados especiales tiene?
Pues vamos a ver, este bosque se intenta evitar de siempre cualquier intervención salvo las zonas de seguridad del paso de las personas, es decir, que se intenta que evolucione de forma natural totalmente. Sí es cierto que tiene un cuidado, bueno, pues porque están diferentes universidades investigando ahí para que este bosque pueda ser, preservarlo, para que otras generaciones disfruten de él como lo estamos haciendo nosotros, porque verdaderamente es un lugar emblemático, singular, es el único sitio donde hayas y encima hayas centenarias aquí en la Comunidad de Madrid, y evidentemente pues esto tiene que ser un patrimonio para las generaciones venideras.
Supongo que también se puede hacer una lectura de la de Montejo, ¿no? De su estado y de cómo influye cómo es hoy en día, ¿no? El medio ambiente, el cómo ha ido cambiando, el cómo ha ido evolucionando.
Evidentemente, teóricamente, y por el tema de todo esto que se está hablando del cambio climático y la situación de desertización, evidentemente el hayedo está en un sitio que posiblemente no debiera de estar, pero afortunadamente se han dado unas cuestiones climáticas, de ubicación, que ha permitido que existan las hayas todavía aquí en el sistema central.
Por cierto, ¿qué significa estar dentro de una reserva de la biosfera?
Bueno, pues la reserva de la biosfera principalmente intentan conexionar el ser humano con la naturaleza de tal forma que la interacción no tenga ningún problema y que los medios de producción humana y económicos no repercutan en el deterioro del medio ambiente. Fundamentalmente esos son tres objetivos: la conservación, el implicar a la persona en actividades sostenibles para que no desaparezca el territorio. En otros espacios naturales, evidentemente, se reduce mucho la actividad humana. Aquí se intenta que siga todo lo referente a actividades sostenibles. Y luego una parte de investigación muy interesante para que, evidentemente, estas zonas de reserva de la biosfera, así declaradas por la UNESCO, sigan perviviendo para que nuestras generaciones posteriores conozcan cómo se vivía siglos atrás.
Entre las curiosidades, nos encontramos con hayas enormes de más de 20 metros de altura. Hay robles, hay cerezos, hay avellanos, y algunas de las hayas tienen nombre propio.
Efectivamente, tenemos
la del trono, ¿no?
Sí,
la del ancla, primera, bueno, ¿y esto?
La primera que se ve es una que un niño pasó por allí y puso el nombre de pie de elefante, porque las raíces de las hayas son muy superficiales y entonces se ve una similitud a la pata de un elefante, ¿no? Hay otra que llamamos la viajera, que es porque está tirando prácticamente todas sus ramas por encima del río Jarama hacia Guadalajara, y de ahí el nombre. En fin, que cada una tiene, algunas tienen su nombre, las más significativas y las más importantes. Y la estelar, fundamentalmente, del hayedo, es el haya de la roca, evidentemente, que es un haya espectacular encima de unos esquistos de piedra de ahí, metamórfica de la Sierra de Madrid, y que evidentemente parece un bonsai en grande.
¿Qué otras anécdotas nos deja el hayedo?
Pues mira, yo, si me permites, hay una anécdota que quiero hacer, y es un recuerdo, no un recuerdo porque vive todavía, a un señor de Montejo que se llama Rafael de Frutos y que es un poeta mayor, ya muy mayor, que estuvo malito esta primavera, y si me permites voy a leer el inicio de una pequeña poesía suya, si te parece.
Sí,
bien. Perfectamente, pues en homenaje y en recuerdo que ahí le tenemos todavía en el pueblo disfrutando con él muchos días en el hayedo, voy a leer solamente el inicio de una de sus poesías, ¿de acuerdo? Dice así: tiene Montejo un hayedo que es de interés natural, al que todos le llamamos el Monte del Chaparral. Y al visitar este monte, si lo miras con cariño, le admirarás como adulto y le querrás como un niño. Yo quiero hablar de un roble, de este monte de mi pueblo, que está al lado de la entrada del mismo, al que yo le llamo el abuelo.
Bueno, qué bonito.
Sigue mucho más, pero no tenemos tiempo.
Bueno, no tenemos tiempo porque es importante decir que no puedes, bueno, sí puedes, presentarte ahí en la puerta del hayedo de Montejo, pero corres el riesgo de no poder entrar, ¿no? Porque son visitas que requieren una cita, o si vas, porque lo has decidido en el último momento, te arriesgas a quedarte fuera, ¿no?
Efectivamente, hay pases presenciales y pases de reserva. Las reservas se hacen con 2 meses de anticipación. que es la mitad del aforo que tiene cada día el Lledó, y posteriormente la gente, hay pases presenciales del día que por orden de llegada se dan hasta que se acaban. Pero puedo decirles que desgraciadamente en esta época de otoño se nos acaban con mucha facilidad y se quedan muchas personas sin poder entrar en Lledó, cosa que nos duele, pero también tenemos que entender que es necesario para su conservación.
¿Cuántas personas pasan al día?
Pues según ahora mismo, por ejemplo, en la época de otoño son 10 sendas a 20, 22 personas, pues 220 más el acceso que tienen las personas locales de los pueblos que tienen, porque es suyo, es propiedad de los vecinos de Montejo de la Sierra, para poder acceder siempre pidiendo un pase y con un máximo de personas acompañantes.
¿Todos los días?
Todos los días, efectivamente.
Bueno, pues ya sabes que hay que pedir cita para sí, disfrutar de este paraje tan emblemático y tan especial que tenemos en la Comunidad de Madrid, en la Sierra del Rincón, que no es la gran olvidada, que nos va a regalar este y otros paisajes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Julio Fernández, coordinador de la Reserva de la Biosfera, que ha dejado ese paisaje para venirse a la capital y estar con nosotros un ratito. Pues muchas gracias
a por ese privilegio. Por la atención.
Hasta luego.
Gracias.
Estamos escuchando a Pablo López. Esta misma noche va a estar actuando en el Teatro Circo Price de Madrid a las 9:30. Y ya lo ha vendido todo. Madre mía, cómo está este chico. Pablo López, con él llegamos a la 1:00 p.m. y tras la información vuelve La Mañana en Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:05. Escuchas La Mañana COPE Madrid. Soy Pilar Cisneros. Aquí estamos hasta la 1:30 de la tarde, como cada día de lunes a viernes. Hoy es miércoles 11 de noviembre, que tenemos muchos temas que compartir todavía esta mañana de miércoles, pero ahora es tiempo de actualizar la información.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las noticias de Madrid con Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Pilar?
La actualidad de Madrid a esta hora, ¿por dónde pasa?
Mira, que estoy alucinando porque lo comentábamos ahora con la factura de la electricidad del domicilio de Esperanza Aguirre. 1.400 euros en febrero del año 2011. 1.400 euros las...
Hemos salido a la calle, le hemos preguntado a los madrileños si lo han percibido, si ya empiezan a notar cierto carraspeo, ¿no? Y esto es lo que nos han contado.
Yo no he notado nada, si le digo la verdad. Yo es que vivo al lado del Retiro, afortunadamente, y no lo he notado. No. Hombre, a mí me parece que alguna solución hay que dar, porque aunque yo no lo note hoy, lo he notado otros días y me parece que el tráfico habría que regularlo de alguna manera, eso desde luego.
Bastante, porque se ve desde las terrazas que hay una visera sobre Madrid impresionante al no haber viento, sobre todo. Es muy, muy problemático lo de cortar el tráfico, porque a veces es que hay tantas distancias que o traes coche o traes coche. O sea, la gente que tiene que recoger niños a las 5 de la tarde, pues no puede permitirse salir del trabajo a las 3:30.
La estabilidad atmosférica por un anticiclón ha propiciado que se instale en la ciudad de Madrid esa capa de contaminación y que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que causan los vehículos de gasóleo y que nos irrita a todos las vías respiratorias. Casualmente, o no, en esta mañana de miércoles, en Madrid, la empresa Car2Go ha presentado su nuevo servicio de alquiler instantáneo de coches eléctricos para la capital. En esa presentación ha estado nuestro compañero, Diego Ruiz.
¿Qué tal, Beatriz? Car2Go arranca hoy en Madrid bajo el lema "El coche que mueve el mundo". Esta plataforma de alquiler de coche eléctrico estará disponible en la Almenda Central de la capital. Una flota de 350 vehículos Smart que se podrían ampliar hasta 500 en 2016, dependiendo del éxito de esta iniciativa. ¿Cómo funciona, Beatriz? Pues si quieres, coge papel y boli, que no te va a venir mal. Lo primero que tienes que hacer para darte de alta en la página web es poner los datos que te piden y contrastar que tienes el carnet de conducir en regla. Darán de alta tu cuenta. ¿Cómo alquilar los coches? Pues mediante la aplicación móvil de Car2Go. Uh-huh. Esta te dirá dónde se encuentra el coche más cercano y disponible. Desde tu móvil puedes reservarlo y una vez hecho esto, te enviarán un código a tu móvil. Con ese código, cuando llegues al coche, tendrás que introducirlo en una pantalla que está en el parabrisas. Una vez introducido, el coche se desbloqueará las puertas y dentro habrá una llave con la que se podrá arrancar el coche. Cuando termines el viaje, el navegador que tienen estos Smart te preguntará sobre el servicio y cómo te encontraste el coche. En ese momento te vas, dejas el coche, es decir, que vamos, que vuelves a dejar la llave en el salpicadero del coche y este se bloqueará para su uso siguiente. Aunque su radio de actuación sea en la Almenda Central, se puede salir de la M30 con ellos, aunque no se podrá dejar fuera de esta. ¿Dónde entonces podemos aparcar estos coches? Donde sea, siempre dentro de la vía pública. Es decir, podrás estacionar dentro de la zona verde o azul y no en parking privado que restrijan su acceso. Y por último, Beatriz, los precios. La cuota de registro es de 19 euros. El coste por minuto de 0,19 céntimos. Si lo quieres alquilar durante todo el día, serán 59 euros y no se puede alquilar más de este tiempo. Tan solo como máximo un día. Y por último, te cobrarán 0,29 céntimos por kilómetro transcurrido los 50 kilómetros primeros incluidos en el alquiler. Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Cada vez es más larga y profunda la brecha que existe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y sus antecesores, Aguirre y González. A la derogación express del Consejo Consultivo, que les daba a algunos expresidentes, no a Esperanza Aguirre, el derecho a un coche oficial, un despacho en la Gran Vía y un sueldo de 8.500 euros brutos al mes, se le suma ahora la retirada de los escoltas a su vivienda privada, en el caso de Aguirre, en pleno corazón de Malasaña, y en el caso de Ignacio González, en el municipio de Aravaca. La explicación oficial que ha dado la Comunidad de Madrid es que esto respondía a un convenio de protección y vigilancia de edificios públicos de la comunidad y que excluye a viviendas particulares. Eso en cuanto a seguridad, pero luego ha habido un tema polémico con la luz, y es que la Comunidad de Madrid ordenaba a Gas Natural Fenosa que dejase de emitir a su nombre facturas de electricidad del domicilio de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre. Precisamente esta mañana, Esperanza Aguirre ha dado una rueda de prensa para decir que a ella nadie le paga las facturas. María Antonia López, cuéntanos.
Pues mira, buenas tardes. Lo ha hecho además exhibiendo las facturas en mano, varias facturas que luego pues ha facilitado los medios de comunicación, facturas de su casa, dice que no tienen nada que ver con las facturas de luz que se paga por lo que consumen los guardias civiles que forman parte de la seguridad del edificio. Dice Esperanza Aguirre que no tiene ni idea de por qué ahora la Comunidad de Madrid ha dejado de pagar esas facturas, y ha aclarado que ese dispositivo de seguridad está ubicado en un habitáculo en el rellano del edificio que se habilitó especialmente para que estuvieran los guardias civiles, que tiene un contador diferente al de su casa y que tiene facturas elevadas, bueno, pues que es un edificio de techos altos y lo que utilizan para calentarse son radiadores eléctricos, de ahí lo elevado de las facturas, que también ha calificado las de su propia casa como terroríficas, pues por el mismo motivo. Tiene calefacción eléctrica, es un edificio una casa de techos altos y, bueno, los gastos son muy elevados. Las facturas que nos ha facilitado pues van desde los 600 y pico euros en los meses de mayo, junio, a los 1.400 euros. Dice también que desde que se estableció ese dispositivo de seguridad en 1996, cuando ella era ministra de Educación, pues se puso ese contador específico para controlar lo que se consume en ese habitáculo, un consumo que ha ido pagando pues las diferentes instituciones a las que ella ha pertenecido, el Ministerio de Educación, el Senado o la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahora lo que decía era que no sabía por qué se había dejado de pagar, que entiende, no obstante, que la comunidad entienda que no es su cometido, porque de hecho ella lo entiende así también, pero vamos, que no es su cometido ni la seguridad ni esas facturas tienen nada que ver con ella.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y esta mañana la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a firmar un acuerdo para que los funcionarios que dejaron de cobrar, ya sabes, la famosa paga de Navidad, empiecen a cobrar lo que les quedaba, que todavía no se les había devuelto. Belén Ibáñez, cuéntanos.
Bueno, pues es un acuerdo que se ha firmado, y la verdad es que lo importante de todo esto no es que, por supuesto, cobren el resto de dinero a los funcionarios, es la buena sintonía que hay entre sindicatos de funcionarios y gobierno regional, es decir, conseguir esa paz social. De hecho, es el primero de estas características que se cierran 8 años, el primero de este tipo de acuerdos. No solo se ha firmado cobrar este resto de paga extra que les quedaba, sino también pues han acordado pues días de vacaciones adicionales a determinados funcionarios cuando cumplen un determinado tiempo de servicio. Bueno, al margen de esto, también se ha hablado de un consejo de gobierno extraordinario que se va a celebrar mañana. justamente antes de que empezara el pleno de la Asamblea, en el que se va a reformar la ley de espectáculos. ¿Esto por qué lo hace el Gobierno regional? Bueno, porque hasta ahora, según esa ley, los menores de 18 años no podían entrar ni a conciertos, ni a teatros. Bueno, pues ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué no podían entrar a conciertos y a teatros? Porque solía haber bares donde se vendía alcohol. ¿Qué va a hacer? Va a reformar esta ley para que los menores de 18 años puedan entrar siempre y cuando acrediten en el bar que tienen son menores de 18 años. Y los que tengan menos de 16 años podrán acudir siempre y cuando vayan acompañados con un adulto. Pero en esa franja de 16 a 18 podrán ir solos siempre y cuando acrediten con su DNI, se van a consumir
la edad que tienen.
Y de esa manera, pues estos chicos pues puedan ir a un teatro que hasta ahora pues
no era tan difícil la solución.
¿Verdad?
Habrá que ver luego en la práctica si se desarrolla todo bien.
Está
los truquillos que de sí, algunos, ¿verdad?
Pues como tantas veces. Pero bueno, es verdad que si lo pensamos un poco, pues efectivamente es una posibilidad de que estos chicos puedan ir también a espectáculos.
Y de compartir cosas con tus hijos.
Pues también, efectivamente.
Conciertos con tus hijos.
Exactamente. A lo mejor cosas específicamente infantiles sí, pero a lo mejor cosas de adulto, pues teníamos ese problema. Pues de esta manera, pues sí que podrán acudir.
Muchas gracias.
Mañana.
Bueno, pues nosotros seguimos con más noticias, con más información. Vamos a abrir una ventana a la iglesia más cercana. Vamos a irnos ahora hasta Getafe, donde está nuestra compañera Paloma Fernández, para traernos esa última hora que nos llega desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues hoy vamos a empezar hablándoles de un encuentro que se va a celebrar en Parla, centrado en analizar la situación de los cristianos perseguidos y también la de los refugiados que llegan a España en busca de ayuda. Raquel Martín, que es responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y Fernando de Aro, el periodista y director de Páginas Digital, van a intervenir en un encuentro sobre la situación de los cristianos perseguidos en Siria y en Irak. El encuentro es mañana jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Parla, que está en la calle San Antón, número 46. En este acto, que es de carácter abierto y también gratuito, organizado por la Asociación Juvenil Parsifal, que está vinculada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y también por el Ayuntamiento de Parla, los periodistas van a aportar datos sobre la situación de los cristianos en estos territorios y van a dialogar sobre las razones que los españoles pueden tener para acoger a refugiados venidos desde estos países, huyendo de la persecución del ISIS, y también los motivos por los cuales muchas familias de estos territorios aún permanecen allí y escogen luchar o morir. Raquel Martín, como sabrán, acaba de publicar el libro titulado Antes de que sea demasiado tarde, donde recoge varias historias de persecución en Irak y conoce de primera mano la situación de estos países a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que presta apoyo a los cristianos. Bueno, y qué decir de Fernando de Aro, que es conocido por su amplia trayectoria periodística en distintos medios de comunicación y sobre todo, bueno, vosotros, ¿no?, en la actualidad, que es la mañana de fin de semana en COPE.
Nuestro compañero, claro que sí. Bueno, Paloma, muchísimas gracias. Nos encontramos el viernes.
Bueno, pues ya se ha pasado la semana. Sí.
¿Verdad?
Volando.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles más vamos a abrir un espacio a la salud bucodental y nos vamos a ir hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya está con nosotros en los estudios el doctor Sergi Pampols. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de enfermedad periodontal, la caries y precisamente la enfermedad periodontal son dos de las enfermedades más comunes en el ser humano. La caries la conocemos todos, pero la enfermedad periodontal es la gran desconocida. Al no presentar además síntomas, en muchas ocasiones no se diagnostica. Lo primero de todo, doctor, ¿qué debemos entender por enfermedad periodontal? ¿Qué es?
Bien, hoy en día, bajo el término de enfermedad periodontal, se engloban varias enfermedades. A mí me gusta más hablar de enfermedades periodontales porque no es solo una. Una enfermedad periodontal también es una gingivitis, aunque esa es una enfermedad muy leve, que simplemente una inflamación de nuestras encías, pero si esa gingivitis se convierte en una infección crónica, se pasa a periodontitis, que es lo que todo el mundo entendería por enfermedad periodontal. Para que lo pongamos a hablar en que lo entienda todo el mundo, es la famosa piorrea.
¿Por qué aparece la enfermedad periodontal?
Pues bueno, aparece, no lo tenemos bien determinado por qué aparece. Sí que sabemos que hay muchos factores predisponentes, el tabaco es uno de ellos, genéticamente también hay personas que están más predispuestas, por lo tanto, como lo dice, es por agregación familiar, corren las familias, hay familias de pacientes que son periodontales, que los tenemos que vigilar más de cerca, y otras familias que están totalmente libres de ello. Esto lo tiene que ver porque la flora bacteriana de una persona que padece enfermedades periodontales o que tiene más carga genética predispuesta para padecer este tipo de enfermedades es diferente de la flora bacteriana de una persona que, por ejemplo, sufre muchas caries. Son los microorganismos compiten por el mismo sustrato y o bien ganan unos o bien ganan otros. Como siempre lo explico yo, en un clásico pues se puede empatar, pero suele ganar el Barcelona o el Madrid. Pues aquí pasa un poquito lo mismo.
Hemos dicho que es asintomática, pero entonces, ¿cómo se puede diagnosticar?
Bien, es asintomática en los primeros estadios. No es verdad realmente que sea asintomática, sino simplemente que son unos síntomas que pasamos por alto porque no hay dolor. Entonces, sí que es verdad que tenemos las encías más inflamadas, que las encías sangran con mucha más facilidad y que podemos tener pues recesiones o engrosamientos. Nosotros en el consultorio, en la clínica, es imposible que no veamos a una enfermedad periodontal. O sea, la vemos con mucha, mucha frecuencia. Por lo tanto, no es que no se diagnostique, sino que la gente no sabe que la padece.
¿Se puede prevenir?
Se puede prevenir limitando estos potenciales factores genéticos y estos potenciales hábitos de vida nocivos, que como pues puede ser el tabaco, una higiene inadecuada, se previene en muchos casos la aparición de esta enfermedad o por lo menos se retrasa. Hay que pensar que la periodontitis es una enfermedad crónica, que por lo tanto, a día de hoy, el siglo XXI, con toda nuestra tecnología médica, todavía no podemos curar. Simplemente podemos tratar para frenar el avance de esta enfermedad.
¿Y cómo se trata?
Pues con mucha, mucha paciencia por parte del paciente. No es una enfermedad dolorosa, pero sí que requiere mucha constancia, porque al ser crónica requieren visitas muy periódicas a su médico, pues pueden ser de 3 a 6 meses, por lo tanto son 4 visitas o 2 visitas al año, por lo menos al dentista, siempre recomendamos una para este tipo de pacientes, ¿no? Se necesitan más, y son pacientes que tienden a acumular mucho sarro. Si nosotros en casa siempre vemos que tenemos mucho sarro, es recomendable una visita a su odontólogo para que determine si padece o no enfermedad periodontal.
Estamos hablando con el doctor Sergi Pampols, director precisamente del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Más de 25 años de experiencia y a tu servicio. Si tienes cualquier duda, acércate. Están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, o llámales al teléfono 91-639-1011. Te lo repito, 91-639-1011. Sergi Pampols, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás escuchando? Bueno, pues es la música de Toni Xuclà, que actúa hoy en Madrid, en el Centro Cultural Blanquerna, en pleno corazón de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Cibeles. Toni Xuclà es guitarrista, es compositor, ha grabado 7 discos en solitario, algunos de ellos se han distribuido en varios países europeos. Es difícil verle aquí en la capital, así que yo te invito a que te acerques esta tarde, porque no se prodiga mucho por aquí. Normalmente va siempre donde le llaman, pero le llaman más hacia el norte de Europa. Nace en Barcelona, donde aprende música de forma autodidacta, y a los 15 años ya compone música para compañías de teatro aficionado. A los 18 actúa en clubes de jazz con Carlos Benavent y otros músicos, y en el 76 forma su primer grupo como solista. Desde entonces hasta aquí. Hoy nos está presentando su séptimo disco, Una tierra sin mapa. Séptimo disco en solitario con 13 temas, 12 instrumentales y una canción. Tony, bienvenido.
Hola.
Me hace gracia lo de en solitario porque luego sois no sé cuántos músicos cuando subís al escenario. Es muy relativo, ¿no?, lo de ir en solitario.
Sí, sí, como solista, sí. Porque he tenido muchos grupos que han tenido mucha trayectoria y así. Pero en solitario sí, o sea, en total pues pueden ser más de 300 discos, pero en solitario 7, solo 7.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar esta tarde en el concierto que vas a dar a las 7 en el Centro Cultural Blanquerna?
Pues vamos a encontrar Mediterráneo, mucho Mediterráneo, mucha melodía y esa tierra sin mapa que es como estoy definiendo la música. Porque al final, después de definir la música como notas que se combinan, sonidos, el tiempo, matemáticas... No, al final la música son sentimientos. Es cuando te pones los auriculares, cierras los ojos y te metes en esa tierra sin mapa, ¿no? Y es lo que hacemos... También he tocado con muchos músicos de diferentes culturas que no hablamos ni siquiera el mismo idioma. Pero tocando un instrumento siempre vas a esa tierra sin mapa, que en definitiva es la que tendremos hoy en Blanquerna también, cuando estás tocando y dices, estoy sintiendo cosas, una tierra sin mapa.
Mira, música. Tu música normalmente es instrumental, sin embargo, sí. Aquí estamos escuchando una voz preciosa. ¿Quién es?
Jemma Met es una artista muy joven, una extraordinaria cantante que está propuesta como artista revelación y una piel de gallina absoluta, una voz emergente que dará muchísimo que hablar.
Cuéntame, ¿por qué en un disco instrumental de repente decides meter una letra, una
sí,
canción?
Sí, en todos los discos siempre he tenido una canción y hemos cantado pues con las cubanas Gema 4, cantamos una canción muy bonita, Donde el corazón te lleva, en castellano. Cada artista que me gusta le he propuesto venir y que cante en su idioma. También con Neil Godfrey, un irlandés, también grabamos una canción en inglés y en este disco está Jemma Met.
¿Y en qué se inspira Tony y qué quieres que inspire tu música?
Mira, es curioso. Yo quiero que la gente utilice la música para inspirarse en lo que ellos quieran, ¿vale? Quiero decir que cada uno encuentre en la música aquello que está buscando, aquello que lo emociona. Para que pase eso, tú tienes que tener un mensaje seguro, el que sea, pero tiene que transmitir algo. Después el que escuche puede captar ese mensaje, puede captar otro, pero algo captará. Y creo que eso es lo más genial que tiene la música, que cada uno la moldee a su manera y la haga servir y se expresa a su manera y uno te dice, yo he sentido eso, esta canción me recuerda tal, pues eso es maravilloso, aunque no sea lo que tú querías hacer un principio. Pero repito, si tú no pones, si tú no provocas un sentimiento, el otro no va a percibir nada.
¿Instrucciones para escucharos, para escucharte a ti?
Ninguna.
¿Sin instrucciones?
Totalmente. Tengo que la gente se deje llevar y estamos en una época de apertura total de mente y de sentimientos, que cada uno la utilice como quiera.
Vienes acompañado de dos de tus músicos, ya decimos que normalmente son 10, 12 en el escenario, aquí no cabíamos tanto.
Nosotros somos 7.
Preséntanos.
Mira, está aquí René Creus al bajo, que es... Es zurdo, pero toca el bajo como un diestro. Y Antonio Sánchez, que siempre toca esas cosas, ya ves, una bolsa de canicas, y es un percusionista muy original y que, bueno, con los tres nos entendemos muy bien.
Pues vamos a escuchar una de las canciones que encontramos precisamente en esa tierra sin mapa. Vamos a grabarla en vídeo y luego la vamos a subir a nuestra red, @MadridRegional, para que tú también tengas la oportunidad de vivir este momento mágico. Rubén, muchísimas gracias. Esto es un pequeño aperitivo de lo que podremos ver esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Blanquerna, en Madrid, al ladito precisamente de la Plaza de Cibeles. Nos tenemos que ir yendo, nos tenemos que despedir. Hoy está con nosotros para cerrar el programa Tony Xuclà y su banda, o al menos parte de ella. Mucha suerte con esa tierra sin mapa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias también a ti por estar ahí al otro lado. Hoy en el control técnico, Rafa Nieto, y en la producción, Ismael Figueroa. Con la música de Tony Xuclà nos quedamos. Llegan enseguida los servicios informativos.